Proverbios capítulo 23. Podemos dividir eso casi en dos temas distintos. Uno es de la codicia de cosas y la segunda es de el castigo que los padres tienen que dar a los jóvenes y cómo los jóvenes deben reaccionar. Prefiero titular este capítulo El Hijo que Alegra a Sus Padres, porque en la última mitad de esto tiene mucho que ver con la necesidad de hacer los padres alegres, gozosos. Muchas veces digo a mis hijos, les he dicho aquí varias veces, cuando eran pequeños, les dije, mire, si usted hace su mamá alegre, va a ser papá alegre y todos estaremos alegres. Pero si usted hace mamá triste, va a ser papá triste y todos estaremos tristes. Así que es un hogar más alegre si cada uno quiere regocijar y hacer cosas que alegren a los padres, como nosotros debemos alegrar a Dios. Normalmente en Proverbios, casi cada versículo trata de diferente tema. Pero llegando al final de Proverbios, en este capítulo en particular, tenemos un grupo de versículos del mismo tema, así que no tengo que tratarlo mucha seriedad, digamos, mucha explicación, mucha palabrería, porque el texto se explica a sí mismo, pero voy a hacer un poco de comentario. Pero tenemos dos tipos de codicia en Proverbios 23, uno para riquezas y el otro para cerveza, vino, alcohol, ¿verdad? Así que primero la codicia para riquezas. Versículos 1 al 8 habla de esto. Y entonces hay dos versículos más que trata de esto, 17 y 18. Voy a invitarles a leer versículos 1 al 8 conmigo, porque todo habla del mismo tema, de la necesidad de estar contentos con lo que el Señor nos da. Versículos 1 al 8. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como águilas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y beberás las palabras. Perderás tus suaves palabras. Muy bien. Muchas veces aquí habla de no codicies, versículo 3, versículo 6, lo repite, no codicies sus manjares, versículo 6, no codicies sus manjares. Dios tiene otras cosas que decir, pero si Dios repite algo, será que es algo que tenemos que escuchar, ¿verdad? De no codiciar. Ya mirándome a mí, yo tengo, es que hay un secreto de vestir, ¿sabe? Si llevas colores oscuros como marrón, negro, azul oscuro, no te pareces tan gordo como eres. Por eso siempre vengo así con un par de niveles de ropa y con colores oscuros normalmente, porque no quiero que sepan, ya saben, no quiero dar tanta evidencia de cuánto estoy comiendo. Pero el hecho es que es muy difícil para mi hijo más pequeño que va a casar, especialmente y posiblemente a veces mi hijo mayor, los tres en la familia, tenemos un problema, que si mi esposa compra algo bueno para comer, casi no podemos resistir. Mejor no comprarlo, mejor no tenerlo en la casa, no tenerlo por delante, porque ya queremos, me siento mal tirarlo a la basura, ¿verdad? Y así que no quiero malgastar y hay que hacer algo. Y ese es el problema en esta iglesia, como el evangelista o misionero estaba diciendo fin de semana, ¿verdad? Es que tenemos, creo, aquí las mejores cocineras de toda la tierra y muchos veces, a veces por lo menos nos invitan a comer aquí o allá, o nos traen comida a la casa y, bueno, no puedo malgastarlo, ¿verdad? Y el hecho es que el problema, según este versículo, son los ojos, no sé, es el estómago, el camino, ¿verdad? El estómago es por los ojos. Mis padres siempre tenían un dicho que es muy famoso en los Estados Unidos, que repetía mucho, que tus ojos son más grandes que tu estómago, ¿verdad? Porque uno mira cosas y recuerdo en Thanksgiving de mi familia, fuimos para estar con mis abuelos y todos mis tíos, y tenía muchos tíos, y creo que éramos como 70, 80, 90 primos, ¿verdad? Montones de nosotros estábamos allí, tenían que alquilar todo un gimnasio para nuestra familia, y entonces, cuando estuvimos juntos, oh, la comida, wow, tan rica, ¿verdad? Se llenaba mesas y mesas, toda una pared de mesas, se extendía otra pared de mesas, y aquí puros pasteles, allí puros carnes y verduras, y, oh, y los panes en el centro, muy, muy bueno, como en muchos lugares. Y era horrible, cada vez salí enfermo, ¿verdad? Porque mis ojos eran más grandes que mi estómago. Y mi papá siempre me enseñó, lo que tomas tienes que comer, no puedes malgastar. Y muchas veces tomé más de lo que pude comer cómodamente, pero tenía que hacerlo, tenía que comer lo que estaba en mi plato. Así que aquí está diciendo algo de comer, pero por otra razón. Cuando te sientes a comer con algún señor, la cosa que no es tanto comer, sino el señor con quien comes. Está hablando de una persona que puede comprar toda esa comida cada día, ¿verdad? Un rico, considera bien lo que está delante de ti, pon cuchillo en tu garganta si tienes gran apetito, porque versículo 3 es pan engañoso. Y va junto con versículo 4, no te afanes a hacerte rico. Versículo 9, no comas pan con el avaro, no codicies sus manjares. El hecho es que está indicando aquí que más que codiciar su pan, aunque eso codiciamos, es que codiciamos el dinero que puede comprar ese pan. Y así está diciendo que para eso muchas veces alguien nos invita y queremos impresionarle, queremos tratarle con consideración, pero muchas veces es para que ganemos su confianza, para que podamos posiblemente pedir un trabajo de él o algo. Pero el hecho es que está hablando de codiciar sus manjares en sentido de Salmo 1, que es una cosa que dice que puedes caminar con los malos, luego pararse con los malos, luego sentarse con los malos. En otras palabras, llegues a ser como ellos. Miramos la semana pasada en Proverbios 22, que habla de personas iracundos, y dice, no camines con ellos porque vas a aprender a ser iracundo. Y aquí está diciendo, no solo no camines mucho con los comelones, porque vas a aprender a ser comelón, pero está indicando no andar mucho con los codiciosos, porque vas a aprender a ser codicioso. Y eso es el problema de que se está hablando aquí, el corazón de querer riquezas. Pero versículo 5, haz de poner tus ojos en las riquezas, siendo ninguna, serán alas. El hecho es que es bonito tener dinero, pero cada uno aquí ha tenido la experiencia, ¿y dónde fue mi dinero este mes? ¡Chum! Se hizo alas. Y así una persona puede tener millones de dólares, pero se hace alas. Yo no sé cómo personas, Michael Jackson, que era un cantante, murió y dice que no podía pagar sus biles. Y tenía millones y centenares de millones de dólares, pero invertía en tantas tonterías y malas inversiones y azares y yo no sé qué más. Y así hay muchos que están en el mundo deportista, que juegan mucho al fútbol, pero ganan millones y supermillones de dólares, pero están en bancarrota. ¿Cómo puede ser? Es que han invertido su dinero en muchas cosas y se ha hecho alas el dinero. El dinero no satisface, es la cosa. pensamos que vamos a ganar mucho dinero y vamos a estar satisfechos. Alguien nos preguntó esta semana o la semana pasada de Lidia, y ella está allí, le dan un cuarto, era esta semana, le dan un cuarto y le dan bastante dinero, $200 al mes para comprar un poco de comida y algo más por allí y no más, ¿verdad? Y ella tiene un poco de dinero que ha ahorrado del año pasado cuando trabajó en Florida para si necesita algo especial. Pero de cualquier manera, no tiene nada. Y alguien dijo, cuando estuvimos visitando esta semana, dijo, Ricardo, Vanessa, es que, ¿por qué no viene Lidia? Tiene una maestría, ¿verdad? Y tenía buenas notas en la universidad. Puede tener un trabajo que le pague bien, ¿verdad? Y decimos, sí puede, pero no le interesa, no le importa. Ella tiene lo que necesita y no quiere más. Está contentísimo con lo que tiene, ¿verdad? Hasta ya estuvimos riéndonos ayer, como era su cumpleaños, ¿verdad? Que todos los jóvenes varones de la universidad, su casa está aquí, todo el dormitorio de varones está al lado, ¿verdad? Así que todos los varones salieron para cantarle una serenata de las mañanitas anoche, ¿verdad? O anteayer. Y así que ella estaba como, wow, me siento bien consentida, ¿verdad? De tener tanto amor y tanto aprecio. Pero el hecho es que eso es lo que quiere más que dinero, ¿verdad? Tiene lo que necesita, pero el hecho es que hay otros que tienen mucho y no están contentos. Y hay personas que no tienen nada, pero están contentos. Tenemos que ver cómo se queda, porque no puede vivir siempre en México de esa manera, hasta sacar una residencia allí, porque ahora solamente está de visita realmente, y así que le dan nada más el cuarto, pero ya necesita como residencia permanente si va a quedarse siempre, así que no sabe qué va a hacer en los otros años, si va como misionera o qué va a hacer. Pero de cualquier manera, hay que aprender que el dinero se hace águilas, así que no comas con el avaro, no codices sus manjares, porque cuál es su pensamiento, su corazón, tal es él. Come, bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo, versículo 7. Y versículo 8, vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Porque parece que estabas usando tus suaves palabras para ganar la confianza de él. Y dice que todas tus suaves palabras, toda tu alabanza de este rico van a echarse a perder. Porque uno que solo piensa en riquezas, solo piensa en ti como una herramienta, un instrumento de cómo él puede ganar más riquezas. Y cuando tú no le sirves más, ¡pam!, te echa al lado. Y como él te habló bonito al principio, tú creíste que él tenía gran confianza en ti, pero lo que tenía era confianza que tú podrías ganarle a él más dinero. Y entonces la cosa la iba a ir mal, de mal en peor. Así que está diciendo, mira, no te preocupes de tener más dinero de lo que Dios quiere darte, lo que tú necesitas. Dios provee por los suyos, pero estar contento con lo que Dios le da. Pero no estés corriendo mucho con los codiciosos, porque vas a aprender a ser codicioso y vas a creer que ellos te aprecian cuando realmente te van a echar los perros cuando termina el tiempo, porque no son creyentes. Versículos 17 y 18. Quiero leer eso conmigo. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Así, solo para repetir, ya usando la palabra envidia en vez de codicia, así dice, mira, persevera en el temor del Señor, no en el temor de los hombres, y no en tener tanto respeto a los hombres ricos como tienes temor, respeto al Señor, porque ciertamente hay fin. Es que eso es lo importante. Lo importante no es cuán rico nacimos o lo que estaba en el medio, sino qué vamos a llevar con nosotros. Nada vamos a llevar con nosotros, salvo las almas de los hombres que han sido ganados a Cristo. Si nuestros hijos han aceptado al Señor y ellos han ganado almas al Señor, ellos van a estar en el cielo con nosotros. Pero enseñamos a nuestros hijos a ganar montones de dinero y van a morir y no haber ganado ningún alma al Señor, a lo mejor nuestros hijos ni llegan a ser salvos. ¿Qué vamos a llevar con nosotros? Hay un fin. Y así que dice en Eclesiastés, piensa más en el fin que en el principio. Aprendes más donde es la casa de tristeza más que la casa de fiesta. Ayer me enteré anoche, ¿verdad?, que ayer, el cumpleaños de Lidia, había un muerto, ¿verdad?, mi cuñado, mi hermana debajo de mi salón, ¿verdad?, su esposo, la mamá de del esposo de Sarón murió ayer, tenía 90 años de edad, ya grande, pero no esperaba que iba a morir, estaba en salud más o menos, pero tenía un ataque de corazón ayer en Ohio y murió. Casi toda la familia, ella parece que era cristiana, fue mucho a una iglesia evangélica y parece una buena cristiana, pero muchos de la familia no tienen interés en el Señor y no piensan en el Señor. Están con muchas fiestas y mucho dinero y muchas riquezas, pero estamos orando que Dios use la muerte para ayudar a la familia a pensar en el fin de las cosas. El papá de mi cuñado ganó mucho dinero en su vida y dio mucho dinero a mis sobrinos, mucho dinero a sus nietos, mis sobrinos. Pero todos los que recibieron ese dinero a montones están con drogas, con el mundo, no tienen interés en nada de las cosas de Dios. Y estamos orando, Señor, ayuda que la muerte de su abuelo puede despertarles pensando en el fin. Que esas cosas del mundo no sirven, ¿verdad? Nos hace falta encontrar la verdadera felicidad en Cristo, en servir al Señor. Luego, después de hablar de riquezas, manjares, comprar con riquezas, versículos 19, casi hasta el fin del capítulo aquí, habla de otro tipo de codicia. Luego volveremos a hablar en el centro de lo más positivo, digamos, pero la advertencia contra alcohol. Y podemos poner con esto cualquier tipo de drogas. Versículo 19, 19, 30, hasta 35. Vamos a leerlo todos, ¿ok? 19 hasta 35 aquí. No tanto, déjame ver. 19 al 21 primero. 19 al 21. Oye, hijo mío, y sé sabio. Endereza tu corazón al camino. No estéis con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comelón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Y entonces explica qué les pasa en versículo 29 al fin. Vamos a volver a hablar de 22 al 28 luego. Versículo 29, por favor, hasta el fin. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amortador los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Si entra suavemente, más al fin como serpiente morderá, y como áspide dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, y como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Así es el borracho. non sabe che passò a noce. Es que yo tengo esta herida y cómo salí herida. Anoche estabas con una pelea después de tomar tanto, estaba borracho. Ay, no me acuerdo, lo único que sé es ahora el dolor de mi cabeza y mi estómago está muy mal y esta herida que tengo aquí. Yo no entiendo qué pasa, pero bueno, pásame otra cerveza y volveré a buscarlo otra vez, dice aquí. Y así es el mundo. Puede decir de vino o puede decir de placeres, ¿verdad? Porque a veces son los placeres que es como vino para nosotros y emborracha a la gente de placer. Pero aquí está diciendo, versículos 19 al 21, no estéis con los bebedores de vino. Igual como antes estaba diciendo, no estéis con los que tienen gran apetito, e incluso lo repite aquí comparando las dos cosas. Versículo 20, no estéis con bebedores de vino ni con comedores de carne, porque el bebedor y el comelón empobrecerán. Claro que la carne cuesta mucho y uno no se da cuenta de cuán rápido malgasta el dinero en estas fiestas. Y el sueño era vestir vestidos rotos. Si solo vives de sueños, un día voy a ser alguien grande. Entonces, tú no vas a acabar sin hacer nada. Lo que te hace avanzar en la vida es fe en el Señor, oración y trabajo. Según el Señor provee para ti. Trabajo y oración, acercamiento a Dios. Pero sueños no le da de comer. Y así hay muchos borrachos que tienen grandes sueños cuando están borrachos de que van a hacer grandes cosas, ¿verdad? Y no hacen nada. Un borracho no hace nada. Versículo 20, ¿quién va a tener el ay, ay? ¿Quién va a sentir más dolor que nadie? ¿Quién va a entrar en rencillas y pleitos? ¿Quién va a estar siempre quejándose de todos, verdad? ¿Quién va a padecer heridas? Pero no es para poder avanzar, es solamente heridas por peleas que son para nada. No sirven de nada, no tienen ni razón. ¿Para quién es el moratado de los ojos tan rojos así? Es para los que detienen mucho en el vino, que van buscando mistura. Ni mires al vino cuando rojea. Si usted nota que hay alcohol, contenido de alcohol allí, ni lo mires. El hecho es que muchos dicen, oh, mira la Biblia, nunca dice, nunca debes tomar. Bueno, aquí para mí dice, ni mires al vino, menos tomes. Pero especialmente es que hay veces que uno no sabe si hay mucho vino o mucho alcohol en la cosa o no. Pero dice, cuando es evidente, entonces no. Lo que pasa es que en los días bíblicos no tenían métodos científicos de distilación que tenemos hoy en día. Ellos solo tenían una fermentación y por esa razón la bebida fuerte de aquellos días era como 3% alcohol, lo que es cerveza hoy en día. Y a veces dejándolo quedarse por mucho rato y añadiendo ciertos ingredientes podrían llegar a tener hasta 8-10% alcohol. Y esto era mistura, esto era lo que dice aquí que es una vida fuerte, pero esto es solamente un vino típico. Es que mis hijos, 3, nacieron en Jerez de la Frontera. Sabemos que es Jerez, es que es un vino de lo más fuerte, ¿verdad? Puede ser de 15-17% alcohol, más que lo más fuerte de aquellos días. Y hoy en día ya puede llegar hasta el vodka, ¿verdad? De, bueno, entre 50-80% alcohol por allí. Es mucho whisky y vodka por allí. El hecho es que está diciendo, mira, no puedes ni comparar lo que son bebidas alcohólicas hoy en día con aquellos días bíblicos. En primer lugar, era solo 2-3% alcohol, pero entonces lo agregaron a agua y según se lee, era como 3 o 4 partes agua por una parte de vino. Así que era nada más usar el alcohol en el vino para matar gérmenes y bacterias en el agua. Por eso parece que Timoteo ni quería usar vino para matar gérmenes en su agua y tenía buena conciencia. Muestra la conciencia que uno que quiere ser usado por Dios debe tener. Yo ni siquiera me gusta usarlo como medicina, hubiera dicho Timoteo. Y Pablo tiene que decir, mira Timoteo, tú necesitas medicina para tu estómago, no lo vayas a emborrachar, no lo vas a tomar como mistura, no lo vas a tomar ni directo de 2 o 3% alcohol, pero necesitas echar un poco en el agua para purificar el agua, entonces lo tomes así, ¿verdad? Para un poco de tu salud, porque en aquellos días no tenían General Electric para hacer refrigeradores, ¿verdad? Tenían que guardar sus cosas en un arroyo o en una cueva para mantenerlo fresco, y muchos lo hacían para no causar fermentación. No obstante, mucho del vino ya se empezó a tener fermentación en poco tiempo. Pero no todo el vino era fermentado en la Biblia. Dice que José, en el Antiguo Testamento, servía vino al faraón, no José, pero el que estaba en la prisión con José. Recuerda que había un panadero y había un copero. Y dice que yo me miré en la visión, dice el copero, exprimiendo vino para el rey. Y si está exprimido ahora mismo de la uva, no es vino con alcohol. El vino también es sin alcohol. Se llama mosto a veces. En España puede comprar, y supongo que aquí no he buscado, puede comprar vino, y hay algunos que dicen sin alcohol. Igual como aquí hay cerveza sin alcohol. Eso sí he visto por allí. A mí no me gusta ni comprar eso a veces, porque la gente mira al pastor saliendo de la tienda con el botella de cerveza o vino y no sabe si es con alcohol o sin alcohol, y suponen que es con mucho alcohol, de la manera que el pastor parece borracho la mitad de las veces. Pero aquí tiene entonces que está indicando que no debe ni mirarlo. Si es una cosa de mistura, si es una cosa que rojea en la copa, si es un vino ya exprimido y ya ves que no tiene contenido de alcohol, es una cosa. Pero si ya ves que ha estado allí un tiempo y hay una separación y hay una mirada de rojo allí, entonces ni mires si lo ves. Y eso, bebida fuerte en aquellos días, lo que nunca debieron haber tocado, es lo que para hoy en día es una cerveza muy ligera. Y ellos mezclaron, como digo, la cerveza con 1 litro de agua para 1 lata de cerveza. Y entonces allí casi no se iba a emborrachar si usted no iba a tomar 6 o 7 litros de agua, ¿verdad? Y es difícil tomar tanto como 3 litros de agua a la vez. Es posible, hasta con eso. Pero creo que cuando vino la cena del Señor, por ejemplo, dice que Cristo, primero en Caná, dice que ya estaban bien bebidos. Y no creo que el Señor iba a emborracharlos con hacer vino con alcohol delante de ellos. Creo que era vino sin alcohol, era jugo de uva. Pero igual en la cena del Señor, dice que el sacerdote en Levítico y Deuteronomio nunca tenía que entrar en el tabernáculo, el templo, para ofrecer sacrificios después de haber tomado cualquier alcohol. No podría tocarlo. Y Cristo en su muerte en la cruz iba a subir al Santo de Santos, al santuario celestial. ¿Cómo iba él a desobedecer la Biblia y tomar vino antes de entrar en la presencia de su Padre? Y por esa razón entonces, creo que la copa que estaba aquella noche no contenía alcohol, creo que era jugo de uva. Pero otros dicen, no, ok, usted cree lo que quiere, pero tengo mis razones allí. Pero de cualquier manera, en este caso está diciendo, si usted nota que rojea en la copa, ya hay evidencia de alcohol, cuando da su color, entra suavemente, parece, yo nunca he tomado vino, les digo la verdad, es que de niño entregué periódicos a bares y casi me enfermé solo pasando enfrente, me parecía como la basura de la ciudad, es que el olor que salía era como de comestible podrida, ¿verdad? El olor horrible para mí que salió. Y cada vez que mi papá, que sí, siempre teníamos cerveza en la casa, siempre que mi papá sacó una cerveza y trató de ofrecerme, solamente ponerlo cerca de la nariz, me enfermé y yo no quería tomarlo cuando mi papá me ofreció eso, ¿verdad? Pero el hecho es que no era por ser tan santito, solamente yo pensé que esto me enferma solo mirando la cosa. Pero aquí encontramos que hay personas que cuando usted lo toma parece que entra suavemente. Parece que una copa, yo puedo con otra y otra y otra, parece. Y por eso se emborrachan tantas personas. Y el hecho aquí es que dice, no, ni mires. Porque versículo 32, mire su fin. Otra vez hablando del fin. Al fin, como serpiente mordirá. Y entonces tus ojos mirarán cosas extrañas. Hay personas que roban cuando están borrachos y no van a robar si no están borrachos. Hay personas que cometen adulterio cuando están borrachos, que no harían. Hay personas que matan cuando están borrachos. Hacen cosas que nunca harían con su sentido cabal, porque afecta parte del cerebro que baja nuestro sentido de moralidad. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. A lo mejor no dirías cosas vulgares y palabrotas normalmente, pero hay personas que cuando están medio borrachos o borrachos, ya, todas muchas palabrotas, perversidades y promesas que nunca pueden cumplir. Yo soy el más grande, yo soy el más guapo. Y serás ya, versículo 34, mareado como en el mar, y como está, dice allí, a punto de un mastelero, ya mareado, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, porque como digo, te vas a hacer daño, pero ya el próximo día, cuando te despiertes, vas a decir, ¿cómo me dañé? ¿Cómo estoy en el hospital aquí? ¿Qué, con este hueso quebrado? ¿Dónde está mi mano? Está cortado por allí anoche y ni siquiera me di cuenta. Pero ahora ya todavía no puedo dejar. Y así es una adicción. No puedo dejarlo y volverá a buscarlo. Pero por esa razón, versículo 19, solo leeré ese versículo otra vez, 19. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Cristo es el camino. Y así que ama el camino, y no amarás ni riquezas ni vino. Y así dice, oye, hijo mío, tienes que ser un hijo de Dios para poder resistirlo. Todos quieren riquezas. Todos quieren el placer que puede traer el vino. Pero cuando uno mire al Señor y oye al Señor, llega a ser hijo de Dios, es la única manera de vencer esos vicios y esas tentaciones. Y el Señor nos da así, padres, oye, hijo mío, para guiarnos en esto. Mi papá me ofreció un par de veces, pero normalmente él hubiera dicho, si yo te miro alguna vez con esto, tú vas a saber qué te pasa. Y así que yo tenía miedo de mi papá, no solo temor, tenía miedo de mi papá. Y entonces ya dije, ok, no voy a tocar jamás un cigarro, un vino o nada, ¿verdad? Mi papá era policía, así que siempre guardaba en la sala, teníamos un piano, siempre tenía sus cigarros, si quería tener cerveza allí estaba. Tenía unos caramelos allí arriba, tenía sus monedas, tenía su billetera y siempre tenía uno o dos pistolas allí, como era policía, allí lo dejó. Pero si alguno de nosotros, ninguno de nosotros jamás, jamás, siquiera pensábamos en subir al piano. es que ciertamente pensamos que con esa pistola papá iba a matarnos nosotros solo por tocar 10 centavos, un penny que estaba allí, menos sus caramelos, menos su billetera y mucho menos sus cigarros y muchísimo menos tocar la pistola misma, ¿verdad? Ni entró en nuestras mentes, ni entró allí por tanto temor que teníamos a nuestro papá, ¿verdad? El hecho es que debemos enseñar cierto respeto, pero no tener miedo de Dios, pero un amor a Dios, un temor de desagradar a Dios. Y eso es lo que va a mantenernos puros y santos. Versículos 10 y 11, versículos 10 y 8, 11. Volvemos a mirar rápidamente los otros textos del capítulo. Quiere leer 10 y 11. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Ya miramos este dicho en versículo 10, en capítulo 22, 28, no traspases los linderos antiguos, allí dice que pusieron sus padres. Es que nuestros padres nos enseñaron a tener respeto a los huérfanos, a las viudas, a ancianos, ¿verdad? Pero el hecho es que esos son los linderos que pusieron nuestros padres, de mantener respeto a la gente, pero a la vez aléjate de cosas malas, como acabamos de leer, de dinero o de codicia para otras cosas. Pero aquí en especial está enfatizando respetar a los débiles y los derechos de ellos. Si usted ya es más fuerte y puede aprovecharse de alguien, no lo haga, porque dice el fuerte. Versículo 11, el defensor de ellos es el fuerte. Podemos usar eso para viudas, para huérfanos, para cualquier joven que no está bien de cabeza, que tiene las enfermedades que tienen algunos que nacen, ¿verdad?, con eso, ¿verdad?, que no hacen cosas correctamente. El hecho es que el fuerte de ellos los va a defender. Cuando, eso es un gran secreto que pongo para jovencitas y jóvenes para matrimonio. Mira cómo tu amigo o amiga trata personas minusválidas, niños y ancianos. Si les tiene gran respeto, probablemente van a ser un buen novio o buena novia, posiblemente buen esposo o esposa. Pero si no, un día tú vas a ser viejo y ya estás mirando cómo te van a tratar, ¿verdad? Y eso no va a ser muy amable. Mira cómo ellos tratan personas que son torpes de mente. Si tienen paciencia o no. Si tienen compasión y paciencia, son buenos amigos. Si no, que tengas cuidado con eso. No traspases los linderos antiguos. Tú sabes que los padres les han puesto esos reglamentos de buscar buenos amigos, de ayudar a los pobres, los menos válidos, y también de no emborracharse. Eso. Escuche a sus padres, porque son linderos que el Señor ha puesto, que tú no pases por allí. Lo que es el derecho de otro, aunque el otro no puede defenderse a sí mismo, no es tu derecho. Hay algunos que, mira, allí hay uno que le puedo quitar una cosa y él no puede defenderse. Pero el Señor lo vio y el Señor le va a defender tarde o temprano. Y así el Señor va a juzgar la causa de ellos. Así que tengamos, si somos cristianos y tenemos fe en ese defensor, temor del defensor que es el Señor, vamos a respetarnos, respetar los derechos de otros. Es el dicho antiguo, ¿verdad?, que tus derechos terminan donde mi nariz comienza. Tú no debes entrar en mis derechos. No tienes derecho de dañarme y herirme a mí, de robarme a mí mis cosas. Tú dices, pero yo tengo mis derechos. Pero tus derechos terminan donde mi nariz comienza. No puedes quitar los derechos de otros. A lo mejor usted es más fuerte, pero está diciendo, si eres cristiano, tienes amor. Y eso es solo cosa típica, básica. No debo tener necesidad de decir esas cosas. Pero el Señor lo pone allí para recordarnos de verdades de cómo tratamos a niños pequeños, cómo tratamos a niños válidos, cómo tratamos a los torpes de mente y torpes de hablar, cómo tratamos a los ancianitos. Eso muestra cuán cristiano eres o no eres, y cuán buen novio, novia, o esposo, esposa serás tú. Para terminar, entonces, del 12 al 28, toda esa sección ya habla de el hijo que alegra a sus padres. ¿Ok? Vamos a leer de 12 hasta el 16 primero. 12, bueno, no todos los versículos. Versículo 12. 12. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Nota el corazón. Ahora versículo 15. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Vamos a saltar un momento, versículo 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Nota el énfasis en corazón, corazón, corazón. Eso es actitud. No puedes hacer las cosas que estamos diciendo con mala actitud. El que quiere agradar al Señor quiere hacer las cosas de buen corazón. Aplica tu corazón a la enseñanza. Ya estoy en la iglesia, eso es suficiente. Si voy a la iglesia, no, pero ¿quieres ir a la iglesia? ¿Quieres? Estás forzado a escuchar un poco, pero ¿quieres escuchar? ¿Aplica tu corazón a eso? Eso es la señal de quién es cristiano y quién va a creer. Si uno es sabio, dice, aplica tus oídos a las palabras de sabiduría. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Cuando tú quieres alegrar el corazón de otro, eso es amor. Cuando quieres alegrar el corazón de tu mamá y papá, eso es amor. Cuando quieres alegrar el corazón de Dios, eso es amor a Dios. Versículo 16, si quieres leer, 16. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Versículo 22 al 28. Ahora sí es toda la sección, 22 al 28. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. También ella, como robadora, acecha y multiplica entre los hombres los predicadores. ¿Qué es lo que nos va a guardar de esta ramera? De mirar tentaciones del mundo que pueden hacernos caer y ser destruido. ¿Qué es lo que va a guardarnos de la cerveza o de la codicia? Todo lo que dice en versículo 12 al 26, de dar a los padres tu corazón. Primero dar a Dios tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Tu tesoro, lo que crees que es más rico que todo, es ver la alegría de tus padres y ver Dios alegrado. ¿O tus tesoros es solo verte a ti alegrado? ¿Dónde está tu corazón, tus tesoros? Allí estará tu corazón. Si tú crees que lo que es tesoro, el dinero, es más cerveza, es una ramera, como dicen los últimos dos versículos aquí, entonces vas a entristecer mucho a Dios como padre y a tus padres en la tierra si son cristianos. Así que dice allí, dame hijo mío tu corazón. No des tu corazón al dinero, no des tu corazón a placeres mundanos. Más bien, ámame a mí, confía en mí como tu papá y en Dios como tu papá celestial si eres salvo. Y entonces, cuando tus ojos miren por mis caminos, los caminos que los padres nos enseñan y Dios nos enseña, en vez de tus propios, entonces tú vas a ser feliz. Versículo 22, oye tu padre, y cuando tu madre se envejeciere, no la menosprecies. ¿Cuántas veces? Yo cuando estoy en discusión con alguno de mis hijos, no debo discutir, pero pasa, ¿verdad? Entonces yo siempre pierdo la discusión ahora. Que ya que estamos más viejos, mi mente no trabaja tan rápido y no puede pensar tan listo como hizo en mi juventud. Y por esa razón, muchas veces los jóvenes preguntan, mamá, esto, ¿y por qué crees esto? Y déjame pensar un momento. ¿Ves? Ya no tienes una razón. No, solo necesito tiempo a pensar. No, tú no sabes. Y ya menosprecias a mamá como si no sabe cosas. Y muchas veces mamá tiene gran precio, gran valor. La experiencia de su vida, su andar con Dios, sus oraciones, gran precio. Pero nosotros ponemos menos precio a nuestras madres cuando son viejas, solo porque no piensan tan rápido como nosotros. O papá, como no tiene tanta fuerza como tenían cuando era más joven. Aquí está diciendo, oye tu padre que te engendró, y tú entonces si compras la verdad, no busques tesoros, no busques rameras, no busques cerveza, compra la verdad y no la vendas. Encuentra sabiduría, enseñanza, inteligencia y va a alegrar a sus padres. Y cuando tus padres están alegres, tú vas a estar alegre también. Así que aquí encontramos que debemos dar el corazón al Señor y a los líderes que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y eso va a alegrarnos nosotros si vivimos para alegrar Dios y alegrar las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero el fin de alegrarnos solo nosotros mismos es la muerte. Por eso está diciendo, mira, el Señor murió para pagarte todo pecado. Acepta a Jesús, busque su perdón. Él quiere perdonar todo pecado, toda rebeldía. Todo puede quedarse olvidado en el pasado. Pero tienes que confesarlo, Señor, y dar corazón al Señor. Y entonces, si quieres una vida feliz, pide ayuda del Señor para ayudarte a alegrar el corazón de otros, en vez de alegrar solo tu propio corazón con placeres de esta vida, manjares, amigos que tienen manjares y dinero y otras cosas mundanas. Una lección bien sencilla, pero de lo más importante de todo Proverbios. Oremos de pie.